Panorama Global. Programa de los alumnos de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata.
Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva edición de Panorama Global, el programa realizado por estudiantes del segundo año de la Maestría en Relaciones Internacionales del Instituto de Relaciones Internacionales, justamente de la Universidad Nacional de La Plata. Mi nombre es Federico Larsen y junto con Sofía Cintado los vamos a acompañar durante la próxima hora a un nuevo análisis de la realidad internacional. Sofi, ¿cómo andás?
Hola Fede, muy bien, muchas gracias. Hoy, como cada emisión, vamos a analizar algunos de los temas más importantes de las relaciones internacionales. Les recordamos a nuestros oyentes que Panorama Global es un ciclo radial realizado sobre la base del Seminario de Relaciones Internacionales que el Instituto de Relaciones Internacionales dictó a principios del 2017 en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. En cada programa analizamos un tema distinto con estudiantes, investigadores y profesores del IRI, y todos los programas están disponibles en la web del instituto www.iri.edu.ar.
Bueno, hechas las presentaciones formales, como los oyentes y las oyentes de Panorama Global saben muy bien, arrancamos el programa con un pequeño audio que recopila la historia del tema sobre el cual vamos a charlar a continuación.
Desarrollo sostenible significa satisfacer las necesidades de hoy y garantizar que podamos satisfacer las de las generaciones venideras. Sacar a las personas de la pobreza, protegiendo al mismo tiempo los recursos del planeta.
En la COP21, 195 países buscaron crear compromisos para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero para el 2030, con el objetivo de mitigar el calentamiento global y tener, como límite, los 2 grados centígrados para el 2050.
Este acuerdo es la culminación de 2 décadas de diplomacia para dividir la responsabilidad y la financiación entre países ricos y pobres, entre los mayores contaminantes y los más vulnerables al cambio climático.
Gran problemática la que nos ocupa hoy, que no podía estar ajena a este programa. Para empezar a indagar en un tema tan amplio como es el medio ambiente a nivel internacional, estamos con la abogada Celina Manso, quien coordinó la exposición sobre medio ambiente en el reciente seminario que dictó el IRI en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNLP. Bienvenida, Celina, ¿cómo estás?
Hola, Federico y Sofía, muchas gracias por la invitación, muy bien.
Celina, el tema del medio ambiente está constantemente en la agenda y actualmente también es motivo de reuniones y conflictos a nivel internacional. Nos gustaría empezar por dilucidar un poco de qué se trata, cuál es esta temática que tanto nos preocupa. ¿Qué rol tiene el medio ambiente en el ámbito internacional?
Sí, es una temática muy actual, Federico, y para responder esa pregunta voy a abordar primero una definición de qué entendemos por medio ambiente y qué es el derecho internacional del medio ambiente, para luego analizar el tratamiento que se hace del mismo en el ámbito de Naciones Unidas a través de las diferentes conferencias que se vienen llevando a cabo desde el año 1972. La problemática medioambiental se ha instalado en las últimas décadas en las distintas sociedades y en la comunidad internacional con mucha fuerza. Contaminación, cambio climático, lluvia ácida, son fenómenos que se van experimentando cada vez con más frecuencia y magnitud. Partimos de considerar que nos encontramos frente a una emergencia ambiental a escala planetaria como consecuencia del accionar de los seres humanos que utilizan el patrón imperante de producción y consumo, que pone a la naturaleza al servicio del capital, transformando a todo cuanto la conforma en materia prima. Un ejemplo claro de esto es que la población mundial consume en 8 meses los recursos que el planeta produce en un año, generando un gran déficit que se va acumulando año a año. En la primera conferencia de Naciones Unidas que aborda la temática es la Conferencia de Estocolmo sobre Medio Humano de 1972. Esta conferencia, si bien trata la temática ambiental, no produce ningún tratado vinculante. Sí, tiene una declaración de Estocolmo que habla sobre principios generales del medio ambiente y un plan de acción para los problemas puntuales que podían surgir por asentamientos poblacionales. Si bien los estados no tomaron conciencia de la problemática ambiental existente y no tomaron medidas para contrarrestar la problemática ambiental, la sociedad civil sí comenzó a ver que estaban sucediendo problemas ambientales que los afectaban y se empezó a poner como una problemática real el medio ambiente en el ámbito internacional. Ante la inactividad de los estados, Naciones Unidas decide convocar una segunda conferencia para, luego de un análisis que había hecho la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo, ver cuál era la problemática actual y futura que es a la que se enfrentaba el medio ambiente. Esta conferencia es la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992. En esta conferencia hay documentos que no son vinculantes, pero surgen por primera vez dos documentos vinculantes. Uno es la Convención sobre Diversidad Biológica, que tiene como principal objetivo la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible de sus componentes y la participación justa de todos los estados en el conocimiento que pueda surgir del estudio de toda la diversidad biológica existente en el planeta. Y la segunda convención, que es muy importante, es que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tenía como objetivo central la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a nivel que impidan interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Se buscaba asegurar la producción de alimentos, que ésta no se vea amenazada, y permitir un desarrollo económico sustentable. ¿Qué pasó con esta convención? No definía cuál era la interferencia de emisión de gases de efecto invernadero que sea considerada peligrosa. Ante este bache,
supongo que también debe haber muchos intereses en eso, ¿no?
Muchísimos intereses. Claro. Las potencias centrales, que son los países que más emisiones de gases efecto invernadero realizan, como son Estados Unidos y China, siempre se opusieron a este tipo de protocolos porque veían afectado un derecho particular y nunca ratificaron ningún tipo de tratado que tenga que ver con emisión de gases de efecto invernadero. El protocolo de Kioto de 1997, que es el protocolo que viene a definir cuál sería esa interferencia significativa de emisión de gases de efecto invernadero, tiene como objetivo principal que los países desarrollados disminuyan su emisión de gases de efecto invernadero en un 5% respecto a las emisiones del 1990 para el año 2008-2012. Este protocolo, que era muy importante, recién pudo entrar en vigor en el año 2005 con la ratificación de Rusia. ¿Sí? Y si bien se logró su entrada en vigor para intentar que los países que más emiten gases de efecto invernadero lo ratificaran, se establecieron en el protocolo una serie de mecanismos que valían para ser computados como en esa suma de 5% a la que debían llegar los países desarrollados, que son tres mecanismos: un mecanismo de desarrollo limpio, una implementación conjunta y una transacción de emisiones. Me quiero enfocar en este último, donde establecía que los países que no llegaran a emitir lo que tenían permitido como máximo, sus emisiones de gases de efecto invernadero, podían transar esas emisiones a través de las bolsas de valores internacionales. Entonces los países desarrollados compraban esos bonos, los llamados bonos verdes, y los computaban en su 5% de reducción, y en realidad cumplían con el objetivo de reducción, pero en la práctica no se producía una efectiva reducción, porque los países subdesarrollados no tenían la capacidad industrial para contaminar, y sí vieron un negocio vendiendo esos bonos verdes.
Bien. Para el programa de hoy te pedimos que trajeras una canción en especial para poder acompañar esta charla. Contanos qué canción elegiste y por qué.
La canción que elegí es una canción de Maná que se llama ¿Dónde jugarán los niños? Que elegí esta canción porque demuestra la relación de dos generaciones con la naturaleza. Un abuelo que le cuenta a los niños cómo jugaba entre los árboles, ríos cristalinos y bajo el cielo azul, y cómo el actuar del hombre, afectando a la naturaleza, le impide a las futuras generaciones poder jugar en estas mismas condiciones. porque ya si sigue la contaminación como va, el avance del hombre en la naturaleza no quedaría nada.
La verdad, sí, poco alentadora, pero es una realidad de la que tenemos que concientizarnos, así que bueno, vamos a escucharla.
Maná, donde jugarán los niños.
Panorama Global. Un viaje por los debates internacionales del momento.